Hola, oyentes de Radio Sefarad, les saludamos aquí en el informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina publica el tercer vídeo del rehén Sasha Trufanov. Según el abogado de Netanyahu, este no está preparado para testificar porque antepone las necesidades del país a las suyas. Detenido un policía británico por sospecha de apoyar a Hamas. Se empiezan a conocer las designaciones de Trump para puestos de relevancia en la nueva administración estadounidense. Estos son los temas que les acercamos hoy aquí hasta el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del grupo terrorista Yihad Islámica Palestina por haber publicado un vídeo del rehén Sasha Trufanov sin que esté claro cuándo se grabó, ya que en él Trufanov dice que tiene 28 años, pero la grabación, la tercera que se difunde sobre este secuestrado, lo hace dos días después de que cumpliera 29. Trufanov fue tomado como rehén junto con tres miembros de su familia, su abuela Irena Tati, su madre Yelena Trufanova y su novia Sapir Cohen, del kibbutz Nir Oz, durante la masacre de Hamas del 7 de octubre. Trufanova y Tati fueron liberadas por Hamas el 29 de noviembre a petición del presidente ruso Vladimir Putin. Cohen fue liberada el 30 de noviembre como parte de un alto el fuego temporal entre Israel y Hamas. El mes pasado, el grupo terrorista Hamas dijo que Trufanov y otro rehén con ciudadanía rusa, Maxim Herkin, estarán entre los primeros en ser liberados durante un eventual acuerdo de rehenes.
Bueno, vamos a ver, el tema de los rehenes, la liberación, es algo muy complicado y ya lo hemos visto porque hemos pasado ya 400 días con estas negociaciones que al parecer, al principio, parecían que iban con un ritmo bueno, pero luego de las primeras liberaciones en las cuales la mayoría eran ciudadanos que tenían doble nacionalidad, es decir, que también tenían nacionalidad extranjera, pues la organización terrorista Hamas se cerró en banda a seguir negociando, si no era a cambio de un cese definitivo de las hostilidades y la retirada del ejército de la Franja de Gaza, cosa que no sucedió y que evidentemente tampoco podía suceder, ¿no?, después de todo lo que había pasado el 7 de octubre. Ahora lo que vemos es un vídeo que tampoco parece muy actualizado y hay algo que hay que destacar, que este personaje está prisionero de la Yihad Islámica Palestina, que a pesar de ser socio de gobierno y de secuestros con Hamas, no es la misma organización. La Yihad Islámica Palestina es una organización que responde directamente a Irán. En cambio, Hamas tiene vínculos con Irán, pero no se somete como la Yihad Islámica. Así que no sé si esto significa que hay una orden desde Teherán para suavizar las condiciones y dar fe de vida de los prisioneros y conseguir algún tipo de beneficios para esta organización dentro de lo que es la Franja de Gaza. O que simplemente siguen con la dinámica que se ha dado ya en ocasiones anteriores con la emisión de vídeos en los cuales evidentemente estos prisioneros que llevan más de un año en estas condiciones de secuestro pues se atienen a un guión marcado por los secuestradores, criticando al gobierno, criticando la inacción, etcétera, etcétera, como para decir, por culpa de ustedes estamos todavía aquí, ¿por qué no nos liberan?, ¿por qué no acceden a estas negociaciones?, etcétera, etcétera. La verdad es que no sabemos si esta persona está viva, porque como decimos, justo coincidió que el cumpleaños ha sido hace pocos días y pues ha tenido 28 años de edad durante mucho tiempo, así que esto puede haber sido grabado incluso hace 11 meses. Con lo cual, Israel no le da la más mínima credibilidad. Es más, últimamente estos vídeos de los prisioneros sometidos a presiones para grabar vídeos, pues no se emiten a través de las televisiones israelíes. Evidentemente, todo el mundo puede acceder a Internet y verlo a través de las reproducciones que hay en otras cadenas y en los medios sociales. Pero, como digo, a pesar de que esto parece dar algún tipo de esperanza, en realidad es parte de una guerra psicológica que desde hace mucho tiempo libran estas organizaciones terroristas para que los familiares de los secuestrados se atengan y presionen al gobierno de Israel para una liberación inmediata y sin condiciones.
El abogado defensor del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción, Amit Haddad, dijo en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Jerusalén que el primer ministro no puede prepararse adecuadamente para dar testimonio el 2 de diciembre, la fecha fijada por el tribunal, porque ha puesto las necesidades del país por encima de sus intereses legales personales durante la guerra actual. Haddad rechaza la afirmación de la Fiscalía de que retrasar aún más el juicio, que ahora se acerca al final de su cuarto año, dañaría el principio de igualdad ante la ley, y dice que el primer ministro no debería tener que testificar sin estar adecuadamente preparado.
Bueno, aquí chocan dos cuestiones básicas, ¿no? Por un lado, el derecho y el principio de que la justicia tiene que ser igual para todos y este juicio se está alargando y retrasando siempre por cuestiones que tienen que ver con la política. Es decir, que ya lleva 4 años este juicio en marcha y todavía no hemos oído esa testificación que pide el tribunal. Si no es por una cosa, es por otra. Evidentemente, ahora tiene una justificación bastante buena, ¿no? Una buena excusa tiene Netanyahu, que con la guerra pues no le ha dado tiempo a preparar este juicio. A mí me parece que no sé cómo va a terminar esto, pero posiblemente tenga un final parecido al que se espera de los juicios que mantiene Trump contra la justicia o que la justicia estadounidense tiene contra Trump. En su caso, muchos más casos, ¿no? En el caso de Netanyahu creo que son 4 casos los que ha abierto. En el caso de Trump son más de 30, de los cuales ya ha testificado y se ha avanzado y solamente en alguno de ellos simplemente falta la declaración final y la condena que le impone el juez. Pero cuando hablamos de condenar a jefes de gobierno en ejercicio, la cosa se complica. Se complica mucho y no es solamente cuestión de Israel y tampoco es solamente cuestión de Estados Unidos. Estas son las realidades. Es decir, que para que alguien que detenta la mayor autoridad política del país se atenga a los veredictos de la justicia, pues en principio debería renunciar. Esto es lo que se ha pedido a Netanyahu en reiteradas ocasiones, pero reiteradas ocasiones Netanyahu ha demostrado que tiene un instinto de supervivencia política muy afilado. Y en este caso, pues si bien hace 403 días o 5 días, antes de empezar la guerra del 7 de octubre del 2023, se estaba planteando que iba a tener que testificar y que posiblemente se acabaría su carrera política, como demandaba la calle mayoritariamente y con lo avanzado que tenía ya las exposiciones de sus juicios, pues la situación actual es muy diferente. Hay mucha gente en Israel, en el público israelí, que a pesar de que en otras ocasiones, o hace poco más de un año, había estado en contra de que Netanyahu siguiese en el ejercicio del poder, pues hoy en día lo ven como de otra manera. Ven que si no hubiera sido por él, quizás el devenir de la guerra que ha mantenido Israel durante todo este tiempo, hubiera sido muy diferente. No olvidemos que el curso de la guerra, a pesar de las prolongaciones y las presiones de Estados Unidos para frenar la acción israelí, ha ido cambiando bastante radicalmente en los últimos 2 meses con las respuestas al régimen iraní en territorio propio, con los ataques selectivos contra líderes de Hezbollah y especialmente con lo que ha pasado en estas últimas semanas en cuanto a las operaciones israelíes en el Líbano. Esto ha elevado la popularidad del primer ministro, con lo cual pues todas estas evoluciones en el tema, digamos, legal pueden venirse abajo y, como en el caso de Trump que citaba, pues postergarse sine die y finalmente ser archivadas.
Un oficial de policía británico ha sido arrestado bajo sospecha de apoyar al grupo terrorista Hamás. El oficial, que no ha sido identificado, pero se dice que tiene unos 30 años, ha sido detenido por presunto apoyo a Hamás relacionado con actividades por Internet. En las actuaciones se registraron dos propiedades y un vehículo con el objetivo de encontrar dispositivos digitales para enviar a analizar. Los responsables de su detención señalan que el arresto de un oficial en activo bajo sospecha de un delito tan grave sin duda causará preocupación en nuestra comunidad, pero se ha realizado para permitir que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva antes de sacar ninguna conclusión.
Sí, bueno, vamos a ver, esta historia es, yo creo que la punta del iceberg de lo que va a suceder, o espero que suceda, en las policías, no solamente del Reino Unido, porque ya hemos visto justamente en los últimos días cómo Holanda y sus servicios de seguridad, de la policía, etcétera, están infiltrados por el terrorismo yihadista. Así de sencillo. Lo que pasó la semana pasada en Holanda con este abandono de los, forofos israelíes que fueron al partido cuando salían del estadio, que nadie los acompañó, y la lentitud con que respondieron a los avisos de ataque y también la destreza, entre comillas, con que estaban organizados los atacantes antisemitas, nos hace pensar de que tenían evidentemente una colaboración dentro del servicio policial o más arriba o más abajo, pero evidentemente algo hay ahí. Y en el Reino Unido pasa bastante de lo mismo, y no es el único país, ni Francia ni Reino Unido, son los únicos países. En este caso no sabemos exactamente de quién se trata, no han querido darlo a conocer, pero creo que justamente este tipo de discurso, cuando se presenta que es un oficial que no ha sido identificado, pero que tiene unos 30 años, que es un dato totalmente irrelevante, es como para decir, no, os contamos algo, pero no os contamos algo que quizás sea lo más importante. Ya saben que en el Reino Unido hay muchos descendientes de inmigrantes de países musulmanes. Dada la situación, dada la evolución y dada la experiencia y el olfato que uno puede tener después de todos estos años, yo creo que lo que están ocultando es que justamente es un caso como este, ¿no? Que a pesar de que es un oficial de policía, que seguramente se comporta de forma muy educada y muy inglesa en su trabajo, pues por detrás tiene a veces otras fidelidades que está guardando y que pueden provenir de cuestiones que tienen más que ver con la ideología que con el soborno. Así lo siento yo. Puede ser de que esté totalmente errado, pero para eso, claro, la policía tendría que dar un poquito más de información, porque todos tenemos derecho a saber quiénes son los que están teniendo vínculos con un grupo terrorista. Y esto atañe no solamente a los ciudadanos ingleses, esto atañe a todos los ciudadanos del mundo y también nos vincula especialmente a los judíos, porque estamos hablando de que si hay policías que colaboran con grupos terroristas declaradamente antisemitas, pues esto no solamente implica al Reino Unido, no solamente implica a Israel en su conflicto con Hamás, sino que nos implica absolutamente a todos los judíos. Esto que pasa en Londres ahora se investiga iba a seguir en la bruma londinense durante un algo de tiempo, pero en algún momento van a tener que dar a conocer qué es lo que pasa con este caso. Evidentemente no son estas las noticias que van a ver en las cabeceras de los noticieros informativos aquí en España, porque sospecho que si se hiciera un examen a conciencia de, por ejemplo, las redes sociales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España, pues nos llevaríamos más de una sorpresa desagradable, ¿no? Recién hace poco se publicó un indicador que decía, que medía la cantidad de judíos que hay en un país y la cantidad de amenazas a través de redes sociales que hay en cada país. Y bueno, en primer lugar estaba, creo que, el Reino Unido, después estaba Francia y en tercer lugar estaba España, porque a pesar de tener una comunidad judía muy exigua, pues las amenazas están por encima de la media de todo el resto de los países europeos, cosa que llama mucho la atención porque evidentemente sabemos que el vínculo y el contacto directo de judíos con los españoles es mínimo, no solamente porque es una comunidad muy reducida, sino porque durante 500 años aquí no hubo judíos y por lo tanto la gente desconoce mayoritariamente quién es o qué es y qué no es ser judío. Así que vamos a ver qué es lo que da de sí, vamos a tratar de hacer un seguimiento, qué es lo que va a pasar con este policía británico y si yo soy una persona muy prejuiciosa y me adelanté a las conclusiones y no tiene nada que ver esta persona con el mundo islámico a nivel personal, pues pediré mis disculpas.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso después de nominar a Pete Hegseth, un ferviente enemigo del régimen iraní, como secretario de Defensa y al exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, OCIA. También se anunció que había elegido al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador en Israel y a su viejo amigo, Steven Witkoff, como enviado especial a Oriente Medio. A ello se suma la nominación de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, de Bill McGinley, su secretario de gabinete en su primera administración, como su asesor legal en la Casa Blanca. Entre todos estos nombres, el que más sorpresa representa es el de Hegseth, que carece de experiencia militar de alto nivel o en seguridad nacional y que debería enfrentarse a crisis globales que van desde la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques en Medio Oriente de los proxies iraníes, hasta el impulso para un alto el fuego entre Israel, Hamas y Hezbollah y las preocupaciones sobre la creciente alianza entre Rusia y Corea del Norte. En cuanto a la gobernadora Noem, nominada a dirigir el Departamento de Seguridad Nacionales, es una conocida conservadora y exmiembro del Congreso que utilizó sus dos mandatos al frente de un Estado para ascender a una posición destacada en la política republicana. Se la consideró una posible candidata presidencial, pero se negó a desafiar a Trump. En cambio, lanzó una campaña abierta para ser elegida vicepresidenta, pero perdió esa nominación cuando Trump eligió a J.D. Vance como su compañero de fórmula. La agencia de la que estará a cargo le permitiría encabezar los amplios planes de deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Por su parte, Ratcliffe, un excongresista republicano de Texas que se encargaría de la CIA, se desempeñó como director de Inteligencia Nacional durante los últimos meses del primer mandato de Trump y dirigió las agencias de espionaje del gobierno estadounidense durante la pandemia de coronavirus. Es una elección más tradicional para el cargo que requiere la confirmación del Senado, que algunos de los partidarios de Trump han promovido. En cuanto al nombre que suena como embajador ante Israel, Huckabee se ha demostrado como acérrimo defensor de ese país y su nominación se produce en un momento en que Trump ha prometido alinear la política exterior estadounidense más estrechamente con los intereses de Israel en su guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. A este grupo podría sumarse en las próximas horas el nombre del senador Marco Rubio como secretario de Estado. Por su parte, el empresario Elon Musk actuaría como copresidente de un organismo asesor sobre eficiencia gubernamental.
Bueno, estos son los datos que de momento tenemos, datos que no vienen solamente de rumorología, sino que ya básicamente todos ellos están confirmados, excepto, bueno, podemos tener alguna sorpresa con Marco Rubio o el papel de Elon Musk, que evidentemente va a jugar algo dentro de la administración de Trump, pero no algo que le requiera estar a tiempo completo. En este caso se plantea que puede ser copresidente de un organismo asesor sobre eficacia o eficiencia gubernamental. Lo que sí es más destacado y más llamativo es el nombramiento de este personaje llamado Exet, ya que él va a estar a cargo, digamos, de la Seguridad Nacional como secretario de Defensa. Y es alguien que no tiene experiencia militar de alto nivel. Entonces es algo realmente llamativo. Yo no sé si esto va a funcionar, si finalmente lo nombrará, pero ya sabes y sabemos todos que cuando a Donald Trump se le cruza una idea en la cabeza, da igual cuál sea la política que se ha llevado a cabo hasta ese momento. Y en vez de poner a un experto, va a poner a alguien que es afín en la ideología. Lo mismo es en el caso de la gobernadora esta de Dakota del Sur, Kristi Noem, que bueno, que como gobernadora puede tener mucha experiencia, pero que estar a cargo del Departamento de Seguridad Nacional es algo un cargo muy importante, pero cuando se aclara cuáles son los objetivos de seguridad nacional que tiene Trump, pues en el primero de ellos figura las deportaciones masivas de inmigrantes. Y entonces, bueno, quizás siendo gobernadora de Dakota del Sur, pues se siente bastante identificada y Donald Trump confía en esta identificación ideológica. Bueno, en cuanto a Ratcliffe, es un caso menos particular, digamos, porque es una persona que sí tiene conocimiento de causa, que ya estuvo a cargo de funciones similares durante la cadencia anterior del presidente Trump. Y con respecto a Huckabee, bueno, pues en Israel están encantados con la idea porque es un muy fuerte defensor de Israel y es el que va a asegurar que a pesar de estas declaraciones que ha hecho Trump para la prensa últimamente, digamos, respaldando nuevamente la solución de dos estados, es decir, que no se olvida de reivindicar que hay que crear un estado palestino, a pesar de lo que la extrema derecha en Israel cree pues, que va a postular, pues Huckabee pues, es alguien que realmente va a defender las posiciones más afines a Israel. Así que no sabemos exactamente qué va a pasar, porque por un lado Trump ha dicho de que no va a cambiar esta filosofía de una solución de dos estados. Por otra parte, Huckabee puede ser de que sea un personaje más afín a cambiar esta filosofía, lo que llevaría a apoyar las tesis que hasta ahora han sido de estos partidos de extrema derecha, pero que es una idea que últimamente está rondando no solamente por estos extremos del espectro, digamos, político de Israel, sino que cada vez es una idea más aceptada, al menos temporalmente. Es decir, la idea de que la solución al problema de Israel con los palestinos sea la creación de un Estado palestino. Porque hemos visto en la experiencia desde el año 92-93 en que nace la autoridad palestina, que la cosa no funciona. La cosa no funciona, no hay una democracia interna. Ya hemos visto que a la muerte de Arafat le sucedió de forma inmediata a Abu Mazen, es decir, el presidente Abbas, Mahmoud Abbas, sin que nunca haya sido ratificado en las urnas. Y lo más importante es que hoy en día la población palestina, no solamente de la Franja de Gaza, sino también la de Cisjordania, está dando la espalda mayoritariamente a los designios de la Organización de la Liberación de Palestina, es decir, el partido que gobierna y la persona que está al frente de él, a los que consideran unos personajes desleales con la causa palestina. Así que, como digo, igual la solución de dos estados no se va a eliminar, pero sí que va a retrasarse más de lo que se había retrasado hasta ahora. Esto a menos que dentro del panorama y la calle palestina haya un cambio de conciencia a partir del final de esta guerra, que les indiquen de que la violencia, y más como ha sido demostrada en estos últimos años, no es la vía para conseguir ese objetivo, y que ese objetivo no realmente quizás sea lo que comparten muchos de los palestinos. Es decir, estamos hablando de que para que haya una solución de dos estados, también los palestinos tienen que aceptar de corazón de que aparte de su Palestina haya un Estado de Israel, que es el que está ahora, con sus características, por ejemplo, que se declare como un Estado judío. Así que esto a nivel diplomático todavía tiene mucho recorrido, y esto va a suponer que el apoyo de Estados Unidos, pues en esta ocasión, con la vuelta del presidente Trump, pues envalentone, anime a la población a soñar con unas políticas más a la derecha de las que había hasta ahora.
Despedimos aquí este informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.